Turquía sea gran aliado estratégico de Rusia, incluso han tenido algunas dificultades, pero fíjese que Putin respeta mucho a Erdogan, y lo ha dicho hasta públicamente, y se ve, se nota, y es mutuo, y hay respeto y como que entendimiento, ¿no? Como que se entienden muy bien entre los dos sin ser, a ver, no Erdogan no es el perro de Putin como por ejemplo el de Hungría, ¿no? Y entonces Erdogan dice, a ver un momentito, yo tengo una bronca histórica con una etnia que es económicamente muy poderosa y muy buena para la guerra, que son los kurdos. Kurdos son aliados históricos de Estados Unidos en Irak, en el norte de Irak, este pueblo, ¿cómo se llama? Erbil, me parece que se llama la ciudad que está al norte de Irak, que es multimillonaria, ¿no? O sea, imagínense, si hagamos un símil, si Bagdad sería el equivalente a la Ciudad de México, Erbil sería esta zona industrial, sería como Monterrey, ¿no? Es decir, hay mucha lana, muchísimo petróleo en el caso de Irak, etcétera. Bueno, y ahí los que mandan son los kurdos. La parte norte de Siria también tiene una gran influencia kurda, y los que estuvieron dando la pelea contra Bashar al-Assad en Siria fueron los kurdos, apoyados por Estados Unidos. El tema es que los kurdos, a quienes Turquía, el gobierno turco, no quiere, ¿por qué? Porque pues teme que los kurdos quieran crear un país que se llame Kurdistán. ¿Y dónde cree que queda ese país? En un cacho de Turquía. Y entonces, los kurdos tienen reconocimiento y representación parlamentaria. O sea, están en el Congreso, en Suecia y Finlandia. Cuando Erdogan los considera terroristas. Incluso pidió concretamente la extradición a Suecia y Finlandia de 30 individuos kurdos para que se los manden a Turquía. O sea, nacionalidad es turca, ¿no? Su etnia es kurda. Para que se los manden acusados de terrorismo, acusados de tratar de generar un movimiento de independencia para partir, para quitarle un pedazo de territorio a Turquía. Bueno, pues Suecia y Finlandia en ese momento lo mandaron a volar. Y ahora Erdogan, que tiene el sartén por el mango, porque es uno de los 30 miembros de la OTAN y tiene que haber unanimidad, dice, vamos a llevarnos la calmada, vamos a platicarlo, no vamos a votar esa ahorita, yo quiero sentarme a negociar y a ver si estos países no son, desde mi punto de vista, protectores del terrorismo. Y vamos a empezar a platicar de aquellos 30 que les pedí. Entonces, primero hay que sortear el voto de Erdogan, el voto de Turquía, y luego el de Víctor Orbán en Hungría. Entonces, no está tan sencillo. Viene muy bien explicado en la portada del Financial Times de ayer. Y también viene muy bien explicado en la portada del Washington Post. Que, por cierto, trae ayer también en su primera plana una nota. ¡Híjole! Adivíneme el pensamiento, a ver en quién me hizo pensar. Dice, la nota se llama Trump regresa a su cuento del 2020. Y entonces resulta que ahorita son las elecciones internas del Partido Republicano, partido de Trump, para determinar quiénes van a ser sus candidatos a senadores, gobernadores, etcétera. Pues hay elecciones en breve en los Estados Unidos. Y Trump está tratando de que sus políticos afines, sus candidatos afines, sean los que ganen. Y entonces resulta que en Pensilvania se dio una contienda súper cerrada. Y lo que normalmente sucede en Estados Unidos, pues es que no salen y se declaran vencedores, sino que por el contrario, esperan pacientemente a que se terminen de contar los votos. Esa civilidad política que siempre había existido en Estados Unidos hasta que llegó Trump. Y entonces Trump, que no está en la boleta, ¿eh? O sea, él está nada más apoyando a uno de los precandidatos que quiere quedarse con la nominación. Le empieza a asesorar y dice, sal, declárate ganador. Oiga, pero es que no sé si gané. Tú sal, tú declárate ganador, luego ya vemos y vamos a decir que fraude. Y me hizo pensar, ¿qué papel? Porque esto es un... O sea, Trump no está en la boleta. Trump está en una elección de alguien a quien apoya. Bueno, me hizo pensar en si algún otro político de este continente, muy parecidito a Donald Trump, podría estar agitando las mismas aguas con los mismos argumentos, llegado el momento de que en la boleta electoral aparezca no él, sino alguien muy cercano, y resulta que está la elección cerrada y no gane, y le empieza a contestar, tú sal, tú di que ganaste, ta, 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 ta. No sé. ¿Se les viene alguien a la mente? El New York Times, en primera plana, tiene una nota muy divertida ayer que cuenta cómo se han metido las monjas a TikTok. Sí. De hecho, la nota se llama, el reportaje se llama Santos Hashtags. Y entonces cuenta la historia de varias monjas que han decidido usar TikTok para, pues, digamos que promover vocaciones para que haya más mujeres que se quieran volver monjas. Y cuentan, pues, cómo no son estas viejitas, todas arrugadas y todas, o sea, el estereotipo de la monja, ¿no? Que aburrida, ¿no? Y que se la pasa. Incluso una de las que retratan es una chava que tenía un grupo de rock antes de volverse monja. Y ahora, pues, canta en el coro, ¿no? Obviamente de la iglesia en la misa de los domingos, pero pues está muy bueno el coro. Pues imagínense, está muy interesante. Y también viene en la portada de este periódico una nota sobre cómo está usando, y esta también me hizo pensar, ay, China está empezando a publicar la ubicación geográfica, o sea, la geolocalización de quienes la critican en Twitter. Entonces, hay gente que en Twitter, en redes sociales en general, Facebook también, critican al gobierno chino. Muchas personas se animan desde China. Hay algunas provincias que son mucho más liberales, etc. Muchos se animan, por ejemplo, desde Hong Kong, ¿no? Muchos se animan desde, bueno, si están en Estados Unidos o en Europa, etc. Y entonces lo que hace China es que cuando detecta una crítica que empieza a tener tracción en las redes, de inmediato dice de dónde viene para que lo puedan atacar por eso. Ah, pues claro, tú vives en Hong Kong, eres un traidor. Ah, claro, tú huiste a Europa. Ah, sí, seguro te paga la Unión Europea, seguro te paga Estados Unidos. O peor aún, lo que puede llegar a pasar si están dentro de China. Es decir, pone a merced del linchamiento de los fanáticos de la dictadura china a los críticos. Respiro profundo. Déjeme cierro con una divertida que tiene Wall Street Journal en su primera plana, y es un nuevo tipo de vacación que se ha puesto de moda, y es la vacación sorpresa. Tal cual. Le dicen cuánto es, usted paga, y usted no sabe a dónde se van a ir de vacaciones. Un día antes le avisan ¿a dónde y qué empacar? Pero ni siquiera le dicen, oiga, si se va a quedar en hotel, de qué se va a tratar, nada. Todo va siendo sorpresa. Entonces usted no sabe si de pronto pues, le van a llevar en un transporte o va a tener que rentar un coche. Todo se lo tienen organizadísimo, pero todo va siendo sorpresa. Y que se está poniendo muy de moda en los Estados Unidos este asunto. Estuvo ahí en la portada del Wall Street Journal. Algunas de las cosas que pasan en el mundo y que queremos comentar aquí en W Radio.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Adriana García, ¿qué nos tienes? Adelante. Adriana, ¿nos escuchas? No. Como que sí se escucha que el ruido, ¿no? Pero, Adriana, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Adelante, te saludo, Adriana. Con mucho gusto. Y precisamente, en efecto, se informó que el exgobernador Jaime Rodríguez entró a quirófano en punto de las 8 de la mañana en el hospital universitario para ser sometido a una resección intestinal. Esta cirugía, de acuerdo a los médicos, pues tardó entre 4 a 6 horas, sin embargo, hasta el momento pues todavía no han dado informe de cómo salió de esta operación. Precisamente su abogado, Gabriel García, del equipo legal de Jaime, confirmó el ingreso del exmandatario para su operación por los divertículos y los tumores precancerígenos que afectan su colon. Esta cirugía se nos comentó que se adelantó 3 días luego de que una segunda valoración a sus análisis clínicos hecha por un equipo de médicos de una institución privada confirmaron que se encuentra en estado delicado, por lo cual pues valoraron esta situación y consideraron ingresarlo de emergencia. Aunque también hasta el momento pues no se ha posicionado a Dalí Nevada o su esposa sobre cómo salió de esta operación, por el momento comentó que será sometido a otra intervención de la columna vertebral, aunque no precisó la fecha.
Bueno, pues estamos al pendiente con ese asunto. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes. El reporte desde Nuevo León, después de la detención del Bronco, pues ha tenido todos estos temas de graves de salud. Alberto Rueda, vamos a Puebla contigo. Alberto, ¿qué hay por allá?
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti al auditorio de Así las Cosas. Te comento que, bueno, pues ayer dábamos cuenta sobre una explosión de un polvorín, ¿sí? Y después, pocos minutos después de haber terminado este espacio informativo de Así las Cosas con Loret, se informaba de un segundo explosión en otro municipio muy alejado, muy cerca de Guerrero. Al final, hasta el momento, el conteo entre estos dos siniestros es de 8 muertos, 2 personas heridas, entre ellas una niña de 10 años, un adulto, muy graves, por cierto. Hay pues, obviamente, incertidumbre sobre su estado de salud. En las próximas horas se estaría dando un nuevo balance. Pero bueno, pues sí, resultó que fue muy grave la segunda explosión, y lo que ha dicho el gobierno del estado, incluso a través del gobernador Barbosa, pues es que se trataría de polvorines clandestinos. Hizo un llamado a los 217 municipios que conforman la entidad para que no permitan que operen estos polvorines. Dijo que si bien es una actividad que pues da de comer a muchas familias, pero que no se puede hacer a través de la ilegalidad. Y es que en uno de estos dos, en el Tulcingo del Valle, se reportó que pues este polvorín estaba incluso en calles céntricas de la población. Cuando llegan los medios de comunicación a cubrir ese tipo de eventos, Carlos, es importante mencionar que generalmente pues apedrean a los reporteros. Es un tema complicado porque la población...
No quieren que se sepa que están en la clandestinidad, ¿no?
Exactamente, no quieren que se sepa que están operando de manera irregular y que, bueno, ayer lo decíamos, Carlos, 8 de cada 10 familias dependen de esta actividad de producir, elaborar, comercializar, distribuir la pirotecnia. Así que tan solo en una jornada y en dos municipios alejados uno de otro, 8 muertos, 2 heridos muy graves, entre ellos niños, obviamente menores de edad. Carlos, es el reporte, así las cosas complicadas desde Puebla.
No, sin duda alguna. Muchísimas gracias. 2:11.
Así las cosas.
GT. Actually, I prefer the Q4. Better turning radius.
Have a nice day, sir.
I can't do this.
Goodbye, Vincent.
Goodbye, Vincent.
Estamos escuchando la promoción de la película El Ballet, que encabeza ni más ni menos que un hombre que ha estado en el ojo del huracán últimamente, y que es Eugenio Derbez. Querido Eugenio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De verdad, ya tenía rato que no hablábamos.
Así es, Eugenio. ¿Cómo estás? Oye, primero que nada, ¿cómo te encuentras en medio de tantos vendavales tratando de hacer un trabajo como actor, tratando de promover esto, pero pues estando en boca del presidente con ataques, etcétera, etcétera, en las redes, qué si tu casa, que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Ay, mi querido Carlos, me cuesta trabajo entender, porque te lo juro que, y te lo juro por Dios que lo único que hago es venir a México con la mejor intención, promover una película o una serie o lo que esté promoviendo yo, tratar de ayudar en lo que puedo a mi país, porque amo mi país, y no sé cómo es que sacan las cosas de contexto o por qué hay ataques, cuando normalmente lo que hago es, como me sucedió una vez, pedir mascarillas para un hospital o tratar de llamar la atención para algo que está pasando con el Tren Maya, en donde uno esperaría que le dijeran a uno, oye, gracias por avisarnos, y resulta que no, en lugar de eso hay ataques, ¿no? Es un poco desconcertante.
Me acuerdo muy bien, Eugenio, que nos tocó a ti y a mí abrir en el año de 2014, el famoso Teletón. Y recuerdo muy bien.
Así es, Carmen.
Que tú hiciste, y yo te secundé en eso, discursos durísimos, un discurso de apertura durísimo en televisión nacional, en Televisa, contra Enrique Peña Nieto, por Ayotzinapa, por la Casa Blanca, por la corrupción, con todas sus letras. Lo dijiste tú, lo dije yo. Me parece que lo abrimos también con Galilea Montijo, si no me equivoco, estaba Galilea también ahí. Galilea también lo dijo. ¿Tú sentiste en ese momento que con todas sus letras planteamos eso, un ataque de parte del poder, de parte de los simpatizantes de Peña Nieto en ese momento, tan brutal como lo que se está haciendo ahora por críticas, en tu caso, en el caso de lo del tren, absolutamente respetuosas y puntuales al presidente. Si tú comparas la crítica del Tren Maya a López Obrador con lo que dijiste entonces de la Casa Blanca a Peña Nieto, y es mucho más cañón lo de la Casa Blanca a Peña Nieto.
Mi querido Carlos, gracias, porque lo que acabas de decir es, tienes toda la razón. Es un gran argumento, ni siquiera a mí se me había ocurrido. Le pido a la gente que los busque. Hubo dos discursos que di, uno al inicio del Teletón y otro unas horas después.
Sí, con casi la recta final, ¿no? Cuando o sea,
exacto, ya casi para final. Cerrar.
Sí, me acuerdo.
Y son dos discursos que no sabía nadie que los iba a decir. Fui yo personalmente quien los escribí, y yo personalmente los metí al teleprompter sin que nadie lo supiera, porque mi cuñado trabaja en Televisa y entonces trabajaba en Televisa en ese entonces y me ayudó a poder meter el texto en teleprompter para poderlo leer sin que nadie supiera lo que iba yo a decir. Y efectivamente era un texto muy fuerte contra el gobierno de Peña Nieto y la corrupción. Y no pasó nada, no hubo ninguna repercusión ni nada parecido contra lo que está sucediendo ahorita, por nada más decir, oigan, aguas porque no hay estudios ambientales, ¿no? Entonces, efectivamente tienes toda la razón.
Se están viviendo los peores momentos de la libertad de expresión en México de los tiempos modernos. A ver, no lo voy a comparar con Tlatelolco en el 68, pero de esta historia de este siglo, digamos, de Fox, Calderón, Peña, López Obrador, ¿crees que estamos viviendo los peores momentos en términos de libertad de expresión?
Pues yo en lo personal, mi querido Carlos, sí, de alguna manera nunca había sentido tanto ataque por decir cosas tan triviales que quizá van en contra de algún deseo de nuestro presidente, pero la verdad es que trato, mira, estoy cuidando las palabras que uso.
Sí, te noto.
Estoy tratando de ser muy cuidadoso con cada palabra que uso, porque no quiero ser confrontativo, no quiero que suene a que quiero atacar, simple y sencillamente. Sí siento que hay mucha más restricción. Nunca había yo vivido, en lo personal, algo así en toda mi carrera. Y mira que he dicho cosas, como bien dices, mucho más fuertes y mucho más puntuales. Para todos aquellos que dicen, ay, ¿por qué? ¿Y dónde estabas cuando el PRI, no? Ahí estaba, ahí están las pruebas, como bien dices, y las pueden buscar en YouTube.
Así es, ahí están. Oye, déjame, te hago rápido nada más dos preguntas más sobre esto y pasamos a la película. Primero, ¿consideras que México va camino a una autocracia? O sea, ¿sientes que el presidente quiere ir hacia un estado dictatorial?
Ay, querido Carlos. Ay, Carlos.
Eso se
Carlos,
lo preguntaría Carlos a cualquier valet parking que me recibe el coche, ¿eh? Eso te lo digo. Y a lo mejor se la piensa menos en contestarme, ¿eh?
No, es que mira, yo justamente estaba yo diciendo en una entrevista que di ayer que me encanta la política cuando la leo y demás, pero no me gusta participar porque me ha ido muy mal. Cada vez que le entro a la política me vapulean. Yo no me imagino el infierno que vives tú todos los días.
Pero a ver, te vapulea el presidente y el presidente te ataca, pero a ver, yo lo que pienso es que el presidente se exhibe solo al hacer eso. O sea, se va cincelando su propio lugar en la historia cuando hace este tipo de ataques. Y a fin de cuentas, pues, no sé, en mi caso como periodista, yo estoy profundamente orgulloso de los reportajes que hemos hecho y que no he logrado desmentir una sola palabra. Imagino que pasa lo mismo. Tú saliste a decir no hay estudios ambientales. ¿Y qué pasó? Que no había estudios ambientales. Salieron apenas antier. ¿Y qué dijeron los estudios ambientales? Que los daños del Tren Maya contra la selva son críticos y severos. Es decir, ya lo aceptó el propio gobierno, la propia Semarnat. Me parece que es motivo de orgullo.
Así es.
Venga como venga el tiro, ¿no? Con el presidente.
Así es. No, y tienes toda la razón, y por eso me da gusto que haya salido, porque eso valida la palabra, sí, no solamente mía, sino de los otros 70 que participamos en este video. Pero
entonces, insisto, repito, en la pregunta, ¿crees que vamos camino a una autocracia, a un estado dictatorial?
Pues, yo... el ballet parking se estrena en...
Bueno, ya, está bien.
Star Plus.
Ya.
Ya te contesté, Carlos.
O contesté, si ¿cómo contestarías, Armando? Si vamos a una dictadura, ¿no? Armando Hoyos, ¿cómo se
llama? Armando Hoyos te diría, bueno, ya el otro día, mi querido Carlos, se me, ¿qué tal cuando dije lo de, que era un chiste muy inocente, ¿no? Pero si López es Obrador, Es porque comía mucha fibra. Y había una versión todavía más fuerte, pero la eliminé, fíjate. Pero siempre...
Ya ahí te la dejo de tarea. Es porque se equivoca mucho, ¿no?
Pero bueno, mira, te lo juro, Carlos, ahorita que vine a promover mi película y que no he querido hablar del tema político más que contestar cuando me hacen una pregunta, ya está en tendencia por todos lados y lo más importante es lo de la confrontación, que más que lo que vengo a promocionar, entonces ese es lo único que me duele, ¿no? Pero bueno, entiendo también la necesidad como ciudadano.
Y hay una responsabilidad también para una figura de tu estatura, ¿no? Y de tu impacto internacional, me imagino, ¿no? Oye, exacto, ¿tienes el gusanito de la política? O sea, como hay gente del mundo artístico, deportivo, de todos los ámbitos que de pronto dice, oye, pues yo sí le entraría. ¿Tú tienes ese gusanito?
Lo tuve antes de todas estas experiencias que estoy pasando, tuve, Carlos, porque no sé, tenía ganas de ayudar a mi país genuinamente y afortunadamente, gracias a Dios, siento que yo no tendría la necesidad de robar y creo que sería un buen político si me lanzara, pero no, creo que sería un infierno. La verdad es que las pocas veces que he estado metido en estas discusiones de política me drenan la energía y yo siento que soy una persona que está más enfocada a la comedia, a reír y estas semanas que he estado en la polémica.
Ve Zelensky, ve lo que se convirtió Zelensky, era un actor cómico y ve dónde está. ¿No te ves
es
ahí?
Que yo creo que ahí está el secreto. Yo por ejemplo, si yo me lanzara, no le tengo que deber ningún favor a nadie, absolutamente nadie. Y eso es muy bueno para el país, porque en el momento en que entras a un lugar en donde no tienes que deberle favores a nadie y que no conoces a nadie, puedes hacer un gran bien por el país. Pero creo que también sería el fin de mi carrera. Por supuesto, mi carrera artística y de mi paz mental y física.
¿No te lanzarías?
No. O sea, alguna vez lo pensé, pero al día de hoy...
¿Y no aplica aquella de donde hubo fuego, cenizas quedan?
No me tientes, Carlos, no me tientes. No, tengo un issue yo desde muy chico, desde muy niño, con la justicia. Pero real. O sea, yo no puedo con la injusticia, no puedo, me va más allá de mí. Y eso, por eso mismo siento la necesidad a veces de ayudar, de hablar, de... Yo creo que sería muy buen político, porque te lo juro que creo que sería una persona incorruptible. No digo de esta buena beberé porque sería muy... presuntuoso de mi parte hacerlo, pero no tengo la necesidad. Yo ya tengo una vida muy, muy decente y no me interesaría. Yo digo una cosa, Carlos, teniendo la posibilidad de estar en una posición poderosa, qué lindo sería poder ayudar a tanta gente, a tantos millones de personas que lo necesitan, en vez de beneficiarte a ti mismo, ¿no?
Pues ahí está. Esa parte no
la acabo de entender.
Esa es la semilla de un precandidato, ahí la traes. Cosa de que crezca, pues, ¿no? O sea, ahora sí que claramente.
No me estés tentando, Carlos.
Traes el gusanito adentro sin malas intenciones, pues, ¿no? Sin albur.
Sí, lo traigo, pero no, creo que ya después de toda esta polémica, sí sería un infierno, mi querido Carlos, lanzarme a la política.
Oye, bueno, a ver, cuéntanos del ballet. Hoy está disponible ya en Star Plus.
Ya está disponible a partir de... Es una comedia muy divertida que no habla acerca del Tren Maya para todos aquellos que... habla de otra cosa totalmente diferente. Es una comedia muy divertida de un ballet parking, un hombre como cualquier otro que de repente, debido a una situación, le pagan para que tenga que empezar a salir con una de las actrices más hermosas y más famosas de Hollywood. Y bueno, esto desata unas situaciones muy simpáticas de este hombre que no sabe cómo comportarse en un restaurante lujoso o en una alfombra roja. Y además trae un gran mensaje, un gran mensaje para los inmigrantes en Estados Unidos. Este guión lo desarrollamos cuando estaba Trump en la presidencia y creo que salieron cosas muy interesantes.
¿Y cuál es ese mensaje?
Creímos, fíjate que estábamos desarrollando el guión en un principio como una simple comedia muy divertida. Y cuando sale Obama del poder y entra Trump, nos dimos cuenta que era otro país, Estados Unidos, un país dividido, un país en donde se estaba maltratando mucho a los inmigrantes y que no era justo porque finalmente son los que levantan desde muy temprano el país y tienen la comida lista en cada cocina, que tienen los pisos limpios. Y había que hablar de eso, había que hacer visibles a estos inmigrantes que por un lado los necesitan, pero por otro los vapulean. Y entonces empezamos a hablar de eso, de cómo son a veces invisibles para la sociedad americana, gente que a la vez son tan necesarios, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo rompes un estereotipo así?
Justamente la idea era no hacer un estereotipo del ballet, sino hacer una celebración uh-huh. de lo que son.
Sí, justo te lo preguntaba yo en ese sentido, porque dices, sí, o sea, así, así planteada, dices, pues a lo mejor es un estereotipo, ¿no? El ballet que llega, entonces le pagan para que salga una actriz y no sabe ni cómo agarrar los cubiertos. Me preguntaba yo, ¿cómo rompes el estereotipo que es justo ese, ¿no?
Ve la película porque vas a entender y vas a ver que es una carta de amor para los inmigrantes, es una manera de celebrarlos y de romper con todas estas. Mira, hay escenas, está muy sutil, Carlos, porque obviamente no podemos hacer una comedia política ni se trata de hacer eso. La idea es que te diviertas y muy por abajo te des cuenta de todos los mensajes que están ahí escondidos. Como por ejemplo, hay una escena muy linda en donde esta mujer va a casa de este hombre. Ella vive en una mansión en Beverly Hills, en donde está sola. Y de repente llega a la casa de él, en donde está toda la familia. Y enseñamos justamente para todos aquellos que se burlan de que es que los latinos siempre hay 20 metidos en un departamento, explicamos el por qué y el por qué los latinos se juntan, el por qué lo hermoso de nuestra cultura, de cómo lo importante.
No nos gusta vivir solo, ¿no? O sea, te gusta en banda, pues, ¿no? Todo es así en grupo, pues, ¿no?
En grupo y el ambiente que se forma y el cariño que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos a los 18 años, le das una patada a tus hijos para que se independicen. En la cultura latina puedes tener 40 años y seguir viviendo con tu mamá y todos muy contentos. Y la mamá feliz de que no te vayas.
Qué cosa. Oye, la voy a ver hoy mismo. Hoy mismo. ¿Hoy es para toda la familia? O sea, con mis hijos y todo.
Digamos que sí, pero tiene...
O sea, ¿para qué? ¿A partir de
hay
qué
unas escenillas... Yo diría que a partir de los 11 años, más o menos en adelante, 11, 12.
Yo tengo hijos adolescentes, 11, entonces sin bronca.
Ah, no, sí, sin bronca. Está muy divertida. Y son cosas no tan graves, pero depende qué tan mocho seas, vaya.
No, nada. Oye, y no sale Andrés Manuel, qué cosa, ¿no?
No, así es que lo pueden ver desde todo mundo. No vamos a hablar nada de política, todo está muy escondido, van a ser muy felices. Los pros y los contras. Oye, y los que odien y los que aman van a ser muy felices.
Oye, me quedé pensando lo que me decías al principio, que realmente lo has pensado, pues no me lo imaginaba, no sabía, pues, ¿no? Que habías pensado ser candidato presidencial o candidato a gobernador. ¿Qué
no, había alguna vez pensé, dije que entrar a la política por alguna razón, pero la verdad es que no me han quedado ganas después de todo lo que he vivido. Yo creo que zapatero a tus zapatos, mi querido Carlos, y que cada quien
a lo suyo,
que se dedica a lo que sabe hacer. Y yo en este caso,
bueno, no sé si te has fijado, pero algunos políticos se dedican a eso y no lo saben hacer, pero bueno.
hay más competencia, eso me ha pasado últimamente, hay más competencia en la política. Antes me preocupaba por Ortiz de Pinedo, ahora me preocupo por los políticos.
Oye, Eugenio Derbez, te mando un abrazo. Hoy mismo vemos el ballet, a ver qué tal está. Y buena falta que nos hace reírnos.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Saludos
sí,
a todo
ya,
tu equipo.
Un rato.
Y a toda tu familia, sí, claro.
Gracias,
sí.
Carlitos.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo
gracias.
Fuerte a Eugenio Abrazos. Derbez, que está en grande. La está rompiendo en grande. Algún día voy a contar una anécdota padre de una referencia de Eugenio Derbez en algo que me sucedió a mí, pero no hoy no, porque ya no tenemos tiempo. 2:29 p.m.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W. Radio.
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todas las cremas corporales. Del 20 al 22 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando?
Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los suavizantes compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los suavizantes te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 23.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos.
Ven por los consentidos Chedraui. 3x2 en toda la protección femenina Always, Naturela y Tampax. Del 20 al 22 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Atlas del Descanso, tu marca favorita, está en Hot Sale. 60% de descuento más 10% adicional o box gratis y 18 meses sin intereses. En todas nuestras tiendas y colchones atlas.com. Válido al 31 de mayo. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales. Higiénicos Elite, pañales Huggies Supreme y alimento para mascota Ganador y Minino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
En MeetMe cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en MeetMe.mx. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvides su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menen y Neutro Balance Baby. Hasta el 31 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Domina el manejo de tu dinero con la app BBVA. Úsala para cuidar tus gastos. Descubre cómo en bbva.mx/saludfinanciera.
Tigres recibe al Atlas. ¿El próximo campeón saldrá de este partido en el Volcán? Sábado 21 de mayo, arrancamos con la previa a las 7 de la tarde y el partido a las 8 de la noche por el 730 AM en nuestra app y wdeportes.com. Somos
la voz del fútbol.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí. Los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas, continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
Ven por los consentidos Chedraui. Papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 6 rollos, $21.90. Del 20 al 23 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Y el radio es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Deportes. En Así las Cosas.
El maestro Zúñiga, listo con los deportes. Juan Carlos Zúñiga, adelante.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, pues el día de ayer, el América y Pachuca dieron un buen partido en la cancha del Estadio Azteca en las semifinales de ida del fútbol mexicano. 1-1 el marcador. El América, la verdad, Carlos, tuvo para liquidar casi igual como lo hizo Atlas con Tigres el encuentro. Falló mucho. Tuvo por ahí Federico Viñas una que de verdad, Carlos, o sea, tú y yo y cualquiera la metía el día de ayer.
No lo he visto,
o sea,
pero yo lo dudo mucho, ¿eh? O sea, yo no hablo por mí mismo.
No, pero Carlos, es que nada más era empujarla, nada más era el toquecito ahí a la pelota. Ay, pero bueno, este marcador de 1-1 favorece a Pachuca porque en caso de quedar así, la serie, Pachuca avanzaría a la gran final, líderes generales del torneo, y el tema de la posición en la tabla los haría llegar a la gran final. Donde, bueno, pues el sábado el Atlas estará visitando a Tigres, llega con ventaja de 3 goles. Se ve muy complejo, la verdad, que Tigres pueda empatarle a los rojinegros. Decíamos de este dato, ¿no? De 46 partidos que tiene el Atlas sin recibir más de 3 goles. O sea, casi imposible. Sin embargo, del otro lado del América me parece que sí tiene mayor probabilidades de ir a Pachuca, de ganar el partido, porque el América lo tiene que ganar para llegar a la final. Aunque, bueno, pues los Tuzos finalmente son los líderes del torneo y con esa ventaja van a jugar el partido de vuelta. En la Fórmula 1, Carlos, se realizaron las segundas prácticas del Gran Premio de España y el mexicano Sergio Pérez terminó séptimo. Charles Leclerc de Ferrari dominó seguido de los Mercedes de Russell
está
y Hamilton.
Está tremendo el Leclerc, ¿no? Está tremendo. Es el enemigo a vencer este año.
Es la gran figura, yo creo, que de este campeonato de Fórmula 1, ¿no? O sea, me parece que...
Sí, sin duda.
Veo ya a Hamilton desesperado, no han podido competir.
Hamilton está fuera y es Leclerc Verstappen, ¿no?
Sí.
Verstappen porque es el campeón defensor y ahí va, se esfuerza. Pero Leclerc está bárbaro.
Está bárbaro. Verstappen fue quinto y Fernando Alonso sorprendió, terminando sexto por encima de Checo Pérez. Mañana será la calificación y el domingo será la gran carrera. En España, Carlos, hay un estilo de periodismo deportivo muy fuerte, ¿no? Sobre todo, pues, muy marcado con los madridistas, los del Barça. Bueno, hay un tremendo culebrón ahorita en España, Carlos, porque Mbappé no se ha decidido si va a firmar con el Paris Saint-Germain o con el Real Madrid. Por ahí, El Chiringuito, que es un programa de televisión muy famoso allá.
Muy, muy popular, dedicado a los deportes.
Exactamente. ¿No? Ha mencionado que, según sus fuentes, la madre de Mbappé les ha dicho que tiene la oferta similar entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, que es prácticamente es la misma, que simplemente será decisión de su hijo, de Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018, de si se va con los merengues o se queda en el Paris Saint-Germain. Muchos se hablan de que el Paris ha insistido para que se quede, porque la verdad es que si se ve Mbappé perdería mucho este Paris Saint-Germain, pero yo creo del lado deportivo, Carlos, que Mbappé entiende que si quiere trascender, si quiere ser más mediático de lo que ya es, tiene que ir a un equipo como el Real Madrid, que cada año no solamente pelea la Liga, pelea la Champions. Y aquí está el ejemplo de lo que va a pasar.
Se supone que el PSG iba a hacer eso, o sea, con Neymar, con Messi, claro. O sea, con Ramos. O sea, tenía todo para hacer, volverse eso, nomás que no... Pues como que no se entendieron, ¿no?
Y yo creo...
Y ya Messi anda diciendo que se va a jugar a Miami.
Sí, sí, Messi ya está planeando. Él ya está planeando su vida para cuando se le acabe el contrato con el Paris Saint-Germain, venir al MLS, vivir en Miami y tan, tan. Pero me parece que hay un punto y hay un elemento, Carlos, que puede ser el que convenza a Mbappé de jugar para el Real Madrid, y es nada más y nada menos que Karim Benzema. Benzema, que además son compañeros de habitación en la selección nacional, que van a disputar la Copa del Mundo, que son amplios favoritos incluso para buscar el bicampeonato, ¿no? Que ganaron, lo obtuvieron en Rusia, no estuvo en el caso de Benzema, regresa a la selección después de aquel problema que tuvo con los videoescándalos y Mateo Balbuena, que casi termina en la cárcel Karim Benzema, pero me parece que podría ser el hombre, ¿no?, que lo convenza. Aunque, a ver, Carlos, yo particularmente me considero madridista, creo que también el Madrid necesita una figura mediática como Mbappé. O sea, le urge. Desde la salida de Cristiano Ronaldo, sí vino, obviamente, el tema de Karim Benzema, que se ha vuelto hoy en un killer, en el mejor delantero del mundo, en el que tienen los madridistas las esperanzas puestas para ganar la Champions número 14, pero yo veo más factible que Mbappé trascienda a nivel clubes con el Madrid que con el Paris Saint-Germain.
Uh-huh, entiendo perfecto lo que estás diciendo.
Pero bueno, así es, y así es el dinero también, porque los jeques andan bravos. Tu Liverpool, el domingo, Carlos, se juega la vida. Pues un punto de diferencia, todos los partidos son a las 10 de la mañana, van contra el Wolverhampton, seguramente lo van a ganar, pero también el Manchester City la tiene bastante sencilla. Así que pues creo que Jürgen Klopp tendrá que apostarle todo a la Champions, no le queda de otra al alemán.
Sí, estoy de acuerdo contigo, lo platicábamos ayer, ¿no? Es por ahí claramente.
Sí, sí, es por ahí. Y finalmente, Carlos, bueno, ayer también lo anunciábamos, la mexicana Fernanda Contreras hace historia al convertirse en la tercera tenista mexicana en meterse al cuadro principal de Roland Garros en los últimos 27 años. La potosina derrotó en la quali a la
¿Sí
Suiza.
¿Sí lo logró?
Sí, sí, sí.
Ah, qué bien.
La derrotó a la suiza Joanne Suger por 6-1.
Porque ayer nos decías 6-3. Que se iba a dar con esta suiza, ¿no? Y a ver qué tal. Y entonces le ganó.
Exactamente. Fue, pues ya, en el último set, avanza ganando 6-3. Mira, las últimas mexicanas en meterse al cuadro principal habían sido Renata Zarazúa en el 2020 y Angélica Galvadón en 1995. Ahora lo hace la mexicana Fernanda Contreras. Ojalá que le vaya bien, evidentemente, y que tengamos buenas noticias. Ya de entrada, estar en el cuadro principal, me parece, Roland Garros ya es ganancia, ¿no?
Cosa grande, cosa grande. Muy bien, ¿es todo?
Es todo, Carlos. Gracias. Por ahí, pues nada más habrá que esperar porque... Cruz Azul ya de manera oficial cesó a Juan Reynoso. Sí. Se hablan de tres candidatos: Hugo Sánchez, Rubén Omar Romano y el Tuca Ferretti. Anda pues.
Ahí nos estarás contando. Gracias, Juan Carlos Zúñiga. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Buenas tardes.
Juan Carlos en cabeza, W Deportes, hoy en la sección deportiva aquí en W Radio.
Así las cosas.
Tamara Tarasiuk es la directora en funciones de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, en las Américas, en el continente americano. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo.
¿Debe cambiar el presidente López Obrador su estrategia para combatir la inseguridad si estamos hablando que tiene más desaparecidos que nunca y México ha llegado a la triste y emblemática cifra de 100,000? Si vemos que los asesinatos en el gobierno de López Obrador son todavía más que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿es momento de que López Obrador cambie la estrategia?
Yo creo que sí. Mira, lo que ha hecho López Obrador ha sido militarizar aún más la seguridad en México, más que los presidentes anteriores, Peña Nieto o Calderón, estamos hablando de más de 150.000 soldados, tres veces más que los presidentes anteriores para temas de seguridad pública, que además han involucrado a las fuerzas militares en un montón de aspectos de la vida pública. Y el resultado, como bien decías recién, es que no han podido solucionar los altos niveles de violencia. Hablabas de los homicidios. Estamos en los números más altos desde el 2019 en cuanto a homicidios. Los números de femicidios son altísimos. Hay 7.000 mujeres asesinadas cada año. De estos 1.000 son considerados femicidios. Todos estos son seguramente un número que es hay un subregistro importante. Y hablabas muy bien del tema de desaparecidos, Carlos. Aquí estamos hablando de un país que acaba de pasar la cifra de 100.000 desaparecidos según un registro oficial, 31.000 durante el gobierno y este sexenio de López Obrador. Y aquí también es muy probable que haya un subregistro, ¿no? Y casi todos estos casos se han registrado a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en el 2006.
Ahora, el presidente dice que él tiene un ejército diferente, que es un ejército que respeta los derechos humanos, que a diferencia de lo que pasaba en sexenios anteriores, no hay el mátalos en caliente, no hay violaciones a los derechos humanos, ahora se portan bien. ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, eso no parece reflejar la realidad, ¿no? Porque sigue habiendo denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por los militares. Y aquí hay un problema de fondo estructural que tiene que ver con la impunidad de los delitos que se cometen en México, que esto se aplica a casi todo lo que ocurre en México, que la mayoría de los delitos casi nunca son investigados o esclarecidos, y esto se aplica también al tema de los abusos militares. Y el problema con la impunidad cuando hablamos de violaciones de derechos humanos es que envían un mensaje que no hay consecuencias cuando estas cosas ocurren. Entonces es muy difícil pensar que los militares se sientan obligados a respetar la ley cuando, si la violan, no hay rendición de cuentas. Lo mismo ocurre en otros aspectos, ¿verdad?
¿Hay oídos abiertos de parte del gobierno para conversar con ustedes, para adoptar las mejores prácticas, etcétera?
Mira, nosotros siempre tratamos con todos los gobiernos, incluso los que nos quieren menos, de tener un diálogo para poder obtener información oficial, la versión oficial de lo que está ocurriendo. Y como sabes, siempre en nuestras publicaciones tenemos recomendaciones muy precisas sobre qué es lo que las autoridades deberían hacer para revertir los problemas que documentamos. Y México no es una excepción en este sentido. El problema es que no estamos viendo respuestas claras a los problemas de derechos humanos, y de hecho la postura del gobierno ha sido una postura de hostigamiento, intolerancia a la sociedad civil y a la prensa, ¿no? O sea, hemos visto cómo el presidente usa las mañaneras para intimidar a periodistas, incluyendo tu caso, cuando publica información privada de quién es quién de las mentiras, es increíble, ¿no? Cuando uno lo ve desde afuera, y acusaciones.
Y nosotros ya de pronto hasta lo hemos normalizado, pero sí, entonces lo ves desde afuera y
exacto.
Ese es el escándalo, ¿no?
Llama mucho la atención estas acusaciones a ONGs respetadas, como Artículo 19, que son parte de un complot golpista. Digamos, claramente no ayudan a este diálogo para mejorar la situación de derechos humanos en el país.
El tema de feminicidios, déjame hacer hincapié, porque el caso de los periodistas, fíjole, ya el otro día sacaron un dato que solamente México tiene más periodistas asesinados este año que Ucrania. O sea, le ganamos ya a Ucrania en periodistas muertos. Me detengo un segundo en el tema de los feminicidios. ¿Lo está haciendo bien el gobierno? ¿Qué piensan del tema de los feminicidios en México? ¿Qué piensa Human Rights Watch?
Mira, yo creo que hay un problema de partida que tiene que ver con el subregistro de este fenómeno, ¿no? Es muy probable que exista un subregistro, porque la cuestión sobre si se considera un homicidio de una mujer, un feminicidio o no, depende de las autoridades estatales. Y hay estados, como por ejemplo Nayarit o Colima, donde se registran asesinatos de mujeres, pero no hay ni un solo femicidio. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer criterios claros que nos permitan establecer la extensión del problema? Sin eso, es imposible abordar este fenómeno, que es parte de un problema mucho más amplio de violencia contra la mujer. Hay otros aspectos de los derechos de las mujeres donde México ha venido haciendo progreso a nivel estatal, hay muchos estados que están reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero en el tema de la violencia contra la mujer creo que aún tenemos deudas grandes pendientes en el país.
La semana pasada el presidente, de hecho durante varios días, dijo: cuidamos a los integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, también cuidamos a los integrantes de las bandas del crimen organizado. Son seres humanos. ¿Qué piensa de esta declaración?
Yo creo que, por supuesto, el Estado tiene la obligación de no vulnerar los derechos de nadie. El problema es que también tiene la obligación de proveer seguridad pública, ¿no? Y tiene que hacerlo teniendo fuerzas de seguridad que...
O sea, tal parecería que la única manera de combatir la delincuencia es violando derechos humanos, ¿no?
Bueno, no debería ser así, ¿verdad? Claro, existe claro. La posibilidad de pensar en una sociedad, en un país donde existan fuerzas de seguridad que sean respetuosas, que tengan el entrenamiento adecuado, que no sean militares, porque los militares no están entrenados para la seguridad pública, están entrenados para la guerra o para otro tipo de actividades. Y que además, cuando se les vaya la mano, exista una respuesta contundente por parte de la justicia con juicios que respeten el debido proceso y que manden a los responsables a la cárcel. Eso ocurre tanto para quienes las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos, como en el caso de las bandas criminales que cometen delitos, que también deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas. El problema aquí de fondo, Carlos, tiene que ver con la corrupción y la colusión que hay muchas veces entre estas bandas criminales y las autoridades a nivel local, las policías, inclusive dentro de los sistemas de justicia. Entonces ahí tenemos un problema muy grave de fondo que, si no se aborda, no se va a poder resolver el tema de la seguridad nunca.
¿Hay algún país que sea ejemplo de las mejores prácticas en este sentido, que haya tenido enormes retos de inseguridad y que los haya podido resolver sin violar derechos humanos?
Mira, yo creo que es difícil encontrar un ejemplo paradigmático donde se haya hecho todo bien. Lo que sí creo es que hemos visto en los últimos años en América Latina varios ejemplos donde la brutalidad policial abrió la puerta para una reforma policial. Por ejemplo, en Chile, después de los abusos cometidos por los carabineros en las calles contra manifestantes en el 2019, el gobierno inició un proceso de reforma policial que, si bien le falta mucho y ha dado algunos pasos y le faltan otros, por lo menos se encaminó hacia una reforma policial amplia que permita abordar el problema, entre otros, de la rendición de cuentas, porque no había claridad sobre los protocolos aplicables, sobre quién debía ser responsable de qué, cuáles son las reglas para aplicar el uso, por ejemplo, de cámaras en los cuerpos cuando un policía está controlando una manifestación pública. Entonces, creo que no hay un ejemplo donde podamos decir ya estamos del otro lado, pero sí es importante identificar estos incidentes donde los abusos llevaron a la necesidad de reforma, que es el primer paso, ¿no? Es reconocer que tenemos un problema serio que hay que abordar para poder empezar a solucionarlo.
La democracia en México, ¿cómo la están viendo en Human Rights Watch? ¿Ven que hay una democracia en riesgo, que hay un atentado del presidente contra las instituciones? ¿Cómo sienten el tema de la democracia en México?
Yo creo que es un tema muy preocupante, no solo en México, pero México es un buen ejemplo de esto. En la región nosotros tenemos casos extremos de dictaduras como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde nadie duda que no hay democracia. Pero también tenemos casos como es el caso de México, donde existen líderes que llegan al poder a través de elecciones democráticas y, una vez en el poder, hacen caso omiso de las garantías democráticas más elementales y le dan la espalda, por ejemplo, a la independencia judicial, hostigan al trabajo independiente de la prensa, a la sociedad civil, y el ataque a estos pilares de la democracia son de enorme preocupación, porque sin eso no hay manera de sostener una democracia.
¿Podríamos decir que López Obrador es, pensando en el continente, López Obrador es el más demócrata de los tiranos y el más tirano de los demócratas?
Bueno, tiene competencia, ¿no? En esa categoría, te diría, porque el mismo patrón, y creo que es importante resaltarlo, porque aquí no hay ideología, Carlos. Estamos viendo como este mismo libreto autoritario que lo sigue Jair Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador. Y te diría que ellos tres están peleando la punta de ese título que quieres otorgar aquí en el programa.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Hasta luego. Tamara Tarasiuk, directora en funciones de Human Rights Watch Américas.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final de Así las cosas en W Radio y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
So good, so good, I got you. Nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
Vamos a escucharnos.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. Televisor Sharp de 32 pulgadas con Roku a solo 3,990 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, envío gratis en compras en línea del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app. Chedraui cuesta menos.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
Arranca la gran preventa exclusiva de Bodega Aurrerá en línea. Compra ya del 20 al 22 de mayo.
Barra de sonido Samsung, 2,099 pesos.
Exclusivo en línea.
Bodega Aurrerá.
Domina el manejo de tu dinero con la app BBVA. Úsala para cuidar tus gastos. Descubre cómo en bbva.mx/salud-financiera.
Partido de vuelta de las semifinales del torneo Grita por la Paz. Pachuca contra América. Domingo 22 de mayo. Arrancamos a las 7 de la tarde. Y el partido en punto de las 8 de la noche. Por el 730 AM en nuestra app y wdeportes.com.
La voz del fútbol.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todas las fragancias. Además, envío gratis en compras en línea del 20 al 22 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas, 3,990. Y LG 4K 50 pulgadas, 8,990. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 23, aplica restricciones, válido Hiper y Super.
Convocatoria 2022. A partir del 29 de mayo en uacm.edu.mx.
Únete a la UACM.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. 25% de descuento en bocinas portátiles Beast, Fold, Aiwa y JBL. Además, envío gratis en compras en línea del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app. Chedraui cuesta menos.
está en W Radio y W Deportes.
El nombre oficial del trofeo de la Champions League es la Copa de Clubes Campeones Europeos. Su famoso apodo, la Orejona, obedece a su peculiar forma con las asas a los lados, y se cree que fueron los medios españoles los que comenzaron a llamarlas.
Sábado, 28 de mayo. Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol.